El tema para el día de hoy es lecciones del carácter de Dios. Y hemos llegado finalmente al capítulo 11 del libro de Romanos. Y vamos a estar leyendo los versículos del 29 al 36. Romanos capítulo 11, versículos del 29 al 36. Pablo escribe, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia para la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, esta es tu palabra, no es nuestra. Es tu palabra incambiable, inmovible, Señor, absoluta. Te pedimos que ahora entonces, a través de este carácter que tú muestras en este pasaje, nos enseñes alguna de las verdades más grandes que encontramos en ella. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Se dice que es imposible llegar a conocerlo a Dios completamente. Es imposible llegarlo a conocer a Dios completamente, pero es posible conocerlo verdaderamente. Es imposible llegar a conocerlo a Dios completamente, pero es posible llegarlo a conocer a Dios verdaderamente. ¿Qué significa esto? Que aun si reuniéramos las mentes más brillantes que han existido alrededor de los tiempos, y aun si juntáramos toda la tecnología habida y por haber, y con eso tratáramos de entender completamente a Dios, sería imposible. No podemos, por eso es Dios. Sin embargo, sabemos que es posible conocerlo verdaderamente a Dios. No tenemos que juntar a las mentes más brillantes. No tenemos que traer la tecnología más avanzada que podemos jamás tener para saber que es posible tener una relación verdadera con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso es posible. Y al ver este pasaje de Romanos, vamos a enfocarnos en algunas cosas del carácter de Dios y quiero simplemente sacar cuatro conclusiones o cuatro aplicaciones de este pasaje, que van a estar ahí, ahí está. Nunca hay que arrepentirse de hacer lo correcto. Segundo, nunca hay que dejar de tener misericordia. Tercero, nunca hay que dejar de confiar en Dios. Y cuarto, nunca hay que olvidar darle la gloria a Dios. Vamos a empezar con la primera. Entonces, nunca hay que arrepentirse de hacer lo correcto. Versículo 29, Romanos capítulo 11. Voy a leerlo otra vez. Y es lo que dice Pablo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, obviamente, si cogemos solo ese versículo, no tenemos contexto. Así que tenemos que ver, para saber lo que está diciendo Pablo en este versículo, ¿qué es lo que Pablo estaba diciendo en el resto del capítulo? Y miren el versículo 1, Romanos 11, versículo 1. ¿Qué dice Pablo? Pablo escribe lo siguiente: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. En el versículo 1 del capítulo 11, Pablo comienza diciendo que Dios sigue teniendo un lugar especial en su corazón para su pueblo Israel, o los judíos, si es que aquí así quieren verlo. Dios todavía, dice Pablo, no los ha desechado, todavía tiene un lugar muy especial en el corazón para todos aquellos que son judíos. Ninguno de ustedes, creo aquí, a menos que alguien tenga un tipo de descendencia. Sin embargo, no se queda ahí. Miren el versículo 11. Pablo escribe después, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocar celos a celos. Ahora, en el versículo 11, Pablo dice que aunque Israel y los judíos siguen ocupando un lugar muy especial en el corazón de Dios, algo ha pasado. Los judíos se portaron rebeldes. E Israel cayó en transgresión, son desobedientes. No hay más, eso es lo que está diciendo Pablo. Así que al ver esto, Dios aprovecha la oportunidad y ahora ofrece la misma salvación ofrecida a los judíos, a los gentiles. Y allí es donde entra usted y donde entro yo. Una persona gentil, como se habla en la Biblia, es una persona que es no judía. Y todos nosotros caemos ahí. Todos nosotros somos gentiles. Ahora, antes de que pensemos, al ver este versículo 11, de que Dios lleva celos a los judíos y todo, antes que pensemos que Dios es bipolar o es resentido y coge y manda celos a los que no le obedecen, cosas por el estilo, recuerde algo. Todo en la Biblia nos dice que Dios, desde el comienzo, quería, desde el fondo de su corazón, salvar a todos. Lo que dice. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice primero de Timoteo. Dios quería que todos sean salvos. Sin embargo, Dios desde el momento y desde el comienzo de los tiempos decidió que todos podían ser salvos, pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Dios, siendo Dios, sabía que su propia gente, Israel, los judíos, iban a darle la espalda, iban a ser transgresores, iban a ser desobedientes, iban a ser rebeldes. Así que, al saber eso, Dios decidió darle la oportunidad a los gentiles, a usted y a mí. Y ya, cuando los judíos comenzaron a hacer todo lo que ellos querían, comenzaron a perseguir a la gente que Dios había enviado, comenzaron a destruir las iglesias, los mismos judíos que se estaban empezando en el comienzo de los tiempos. Dios entonces redireccionó a los misioneros y los mandó a los gentiles, a usted y a mí. Comenzaron a apedrear, a crucificar, a perseguir, eso hicieron los judíos. Así que ahora Dios dijo, ustedes misioneros que estaban en los judíos, a los judíos vayan ahora a los gentiles. Y así es que nos llegó la palabra a nosotros. Y eso iba a provocar celos en los judíos, que los judíos eran como niños malcriados, no querían ni ser salvos, ni que nadie más se salve. Eso nos trae al versículo 29. Otra vez, miren el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones significan regalos, y llamamiento significa la salvación que usted y yo tenemos, o que los judíos tienen. ¿Qué quiere decir entonces Pablo en el versículo 29? Que esos regalos y esas bendiciones que Dios le ha dado a usted en su vida, que esa salvación que Dios ha traído a su vida, son irrevocables, dice Pablo. Tanto para los judíos como para los gentiles. Ahora, la palabra irrevocable nos da una idea media extraña, creo, en español. Sin embargo, la manera en que lo escribió Pablo es diferente. La palabra irrevocable, como Pablo lo escribió, y el significado que él tenía en ese tiempo, era sin arrepentimiento y sin lugar a lamentarse. Esa es la manera original en que él quiso que eso se entienda. Que la salvación y las bendiciones y los regalos que Dios nos ha dado son irrevocables. Que Dios no se arrepiente de habernos salvado, que Dios no se arrepiente de habernos dado tantos regalos. Es lo que está diciendo Pablo en el versículo 29. Y todo esto, ¿saben qué? Debería traer gozo a sus corazones y al mío también. Porque nosotros somos parte de ese pueblo gentil. Nosotros somos parte de ese pueblo gentil que fue también desobediente, pero que Dios envió sus misioneros para que alguna vez, en algún punto de la historia, nosotros también podamos ser salvos y junto con eso venga tanta bendición a nuestras vidas. Así que Dios no se siente en el cielo. Se rasca la cabeza y dice, ¡ay, cómo me arrepiento y me lamento de haberlo salvado al pastor Darwin Patch! Y a vuelta está hablando tanta tontería. No. El llamamiento y los dones de Dios son irrevocables, dice Pablo. Dios no se arrepiente ni se lamenta de haberme salvado a mí o a cada uno de ustedes. En ninguna manera. Todo esto significa más bien que a pesar de lo desobediente que el pastor Darwin es, de las tonterías a veces que hablo, de los errores, horrores y pecados que todavía mantengo en mi vida, gracias a que he puesto mi fe en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, Dios no se lamenta ni se arrepiente de haberme salvado. No lo hace, ni conmigo ni con ustedes. Así es que llegamos entonces a la primera aplicación de este día, de esta mañana. Nunca hay que arrepentirse de hacer lo correcto. Dios no se arrepiente de eso. Dios no se arrepiente. Y es que vivimos en un tiempo donde los vicios se han vuelto y se están volviendo las nuevas virtudes. Haciendo así de los mediocres y los vulgares las personas más virtuosas del mundo. Vivimos un tiempo en el que llegar virgen al matrimonio, sea usted hombre o sea usted mujer, es objeto de burla. Y más bien lo que se hace, es decir, lo que necesitas es experiencia. Debes llegar experimentado y coger esa experiencia en el camino. Y eso no es todo y no para ahí, porque ya una vez casado, ¿qué nos dicen algunos expertos? Bueno, expertos entre comillas. Algunos expertos nos dicen que tenemos que tener un tipo de otras parejas aparte de mí, con quienes yo me involucre sexualmente. Y eso va a ayudar a mi matrimonio a ser mejor y a ser feliz y a estar realizado en mi vida. Eso es serio, no me estoy inventando, es la verdad. Supongo que no le han preguntado a las esposas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo comienzo a ser feliz sexualmente con otras personas? Ese es el pecado, y a eso hemos llegado. Y es por eso que Malcolm Muggeridge, que era uno de los cristianos más prominentes escritores ingleses, dice esto, y eso me ha impactado siempre a mí. Muggeridge dice, nos hemos educado en la imbecilidad, esa es la verdad. Y George Will, periodista también, dice, no queda nada demasiado vulgar, y escuchen esto, no queda de nada demasiado vulgar en nuestra experiencia, para lo cual no hayamos podido traer algún profesor desde cualquier parte para justificarlo. Es la verdad. Ahora ustedes dicen, no, eso está muy lejos de mí. No. Supongo que si salió de la universidad o del colegio ya hace mucho tiempo se ha olvidado algunas de las cosas. Pero yo no salí hace mucho, bueno, hace un tiempo nomás, pero bueno, sí más o menos, 10 años por ahí. Pero aún a mí me enseñaban esto, y esto es de mis estudios, no es ni siquiera de ahora. Hace algunos años atrás, cuando todavía estudiaba arte, música y todo eso, Andrés Serrano ganó el premio de fotografía en la categoría arte contemporáneo. ¿Por qué ganó su premio? Por una foto que muestra un crucifijo. ¿Sí saben qué es un crucifijo? Una cruz con Cristo ahí crucificado. Por una foto que muestra un crucifijo de plástico sumergido en un vaso de orina del mismo autor. ¿Y saben cuánto le dieron a Serrano por esa obra de arte? $15,000. Este es el arte contemporáneo que nuestros hijos aprenden en el aula, y esto es en 1980 por ahí. Este es el arte contemporáneo y el pensamiento torcido que se va metiendo en todo lado, y no solamente está en el arte. Este pensamiento torcido, pecaminoso y mediocre está en todos lados, está en las aulas de nuestros hijos, en la educación, en la música, el concepto de familia, el concepto de sexualidad, en la medicina, y en todo lado está metiéndose ese tipo de pensamiento. Ahora, lo interesante de todo esto ocurre, ¿saben cuándo? Cuando uno quiere irse en contra de la corriente. Lo interesante de todo esto ocurre cuando uno quiere irse en contra de esta corriente que viene presionándonos de todo lado. Cuando uno quiere hacer música de manera diferente. Cuando uno quiere educar a sus hijos de una manera diferente. Cuando uno quiere imponer principios de una manera diferente. Cuando uno piensa diferente en cuanto a la familia, la sexualidad y todo esto. Ahí viene entonces lo interesante. Porque ahí somos insultados, se mofan de nosotros, somos golpeados, somos despedidos y dependiendo del país donde viva puede ser asesinado. Ahora, aquí es donde podemos aprender algo bastante importante de Dios. Hay muchas personas durante todos los tiempos, aún ahora, que han dicho y han hecho con Dios lo que les da la gana. Y creo que muchos de nosotros incluso caemos en esa categoría, cuando ni siquiera nos importaba quién era Dios o lo que era Dios o la iglesia, habíamos dicho y hecho con la iglesia, con Dios, lo que nos daba realmente la gana. Sin embargo, aún con todo eso, esta es la verdad del día de hoy. Dios no se arrepiente de haber enviado a su Hijo a pagar por sus pecados y por los míos, y por todos aquellos que andan haciendo estas cosas y diciendo estas cosas en contra de Dios. Dios no se arrepiente de eso. Dios no se rasca la cabeza en el cielo diciendo, ¿cómo me arrepiento de haber salvado a todo este mundo? Después de todo lo que hace, ¿no? Él no se arrepiente. Y esa es una lección muy grande para nosotros, para mí también. Porque sin importar el dolor, la vergüenza o la burla que nuestras decisiones nos traigan, nunca hay que arrepentirnos de hacer lo correcto, queridos hermanos. Nunca hay que sentir vergüenza de hacer lo correcto. Así que no me arrepiento de tener solo una esposa y de haberme entregado a esa esposa en cuerpo, alma y espíritu, en mente, psicológicamente, intelectualmente. No me arrepiento, y que mi esposa se entregue de la misma manera a mí. No me arrepiento de eso. No me arrepiento de educar a mis hijos bíblicamente, dando los conceptos bíblicos de lo que es una familia, la sexualidad, cómo se vive realmente. No me arrepiento de eso. Y tampoco debería usted, de las decisiones mal tomadas. Eso sí, pero nunca hay que arrepentirse de hacer lo correcto basado en los parámetros bíblicos, en esas verdades absolutas que nunca cambian. Pasemos a la segunda verdad. Nunca hay que dejar de tener misericordia. Miren los versículos 30 y 32, versículos 30 y 32. Pablo escribe, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pablo termina la idea anterior diciéndole a los gentiles. La iglesia de Roma era una iglesia gentil. Que habían algunos judíos, pero mayormente gentiles. Y termina diciendo, miren que Dios tuvo misericordia de ustedes cuando ustedes eran desobedientes, pero ahora los judíos han caído en desobediencia. ¿Pero qué pasa? Dios quiere tener misericordia de ellos también. Dios quiere volver a tener misericordia de ellos. Es el turno de los judíos. Ahora, ¿notaron cuántas veces la palabra misericordia asoma en esos tres versículos? Cuenten, ¿cuántas veces? Cuatro veces. Cuatro veces asoma la palabra misericordia en esos tres versículos. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Dios sabe que somos medios ruditos. Que Dios sabe que somos medios, ¿cómo dicen aquí? Tapa. En Cuenca decimos Texas, digo, en Loja decimos Texas. Y que tiene que estarnos repitiendo las cosas para poder aprender. ¿Y aprender qué en este caso? Que entendamos qué. Que Dios ofrece a todos lo que nosotros conocemos como misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Desde el punto de vista bíblico, la misericordia es un sentimiento de simpatía acompañado por acción. Note eso, por favor. Bíblicamente, cuando usted ve la misericordia en la Biblia, es un sentimiento de simpatía que usted tiene hacia alguien más, pero acompañado de una acción. Es decir, tener misericordia empieza por simpatizar con el dolor y el sufrimiento del otro. Así empieza. Tener misericordia empieza por simpatizar con el dolor y el sufrimiento del otro, pero no termina allí, sino que hace algo para confortar o remediar ese dolor. Esa es misericordia. Por supuesto, el ejemplo más grande de misericordia es el de Dios. Dios no simplemente simpatizó con nuestro dolor y nuestro sufrimiento, sino que hizo algo para confortar y remediar ese dolor. Y aquí es donde encontramos nuestra siguiente aplicación, basada en el carácter de Dios. Nunca hay que dejar de tener misericordia. El Señor Jesús dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y es que nosotros somos buenos para tener simpatía. Nosotros somos buenazos para tener la simpatía, algunos incluso mucho más. Pero la misericordia es más complicada. Ir más allá es lo que no queremos. Salir de nuestra zona de confort, de comodidad. Es fácil y somos buenazos en decir, hermano, voy a orar por ti. Pero somos más cuidadosos y se nos hace más difícil decir, hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Incluso cuando nos salen esas palabras, y yo lo digo por experiencia, aun cuando nos salen esas palabras estamos, uy, ojalá no me pida nada. Ya es hora de ir a almorzar, chuta, no, ojalá. Bueno, ya, ¡ah, qué bien, gracias, Dios mío, que no me pidió nada y me voy! Es que así somos. Somos buenos para simpatizar, pero tener misericordia e ir más allá es más complicado. Es mucho más complicado. Ahora, no quiero hacerlos sentir mal, pero sí se van a sentir mal. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente hemos sido y tenido misericordia de nuestros hermanos Patricio y Sonia, que están pasando por un momento bien complicado? ¿Cuántos por lo menos hemos ido a visitar? Claro, hemos simpatizado, los que hemos escuchado y dicho, vamos a orar por usted. Su niña, los que no saben, está en el hospital ya creo que una semana y media o dos, creo que es, ¿no? Y internada, recién nacida, está mal. Está mejor ahora. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ido más allá teniendo misericordia y ofrecido la ayuda? Y no solamente voy a orar por usted. Y está bien, tener simpatía es bueno, pero tener misericordia es mejor. Tener misericordia es mejor. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo por alguien? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo por alguien de nuestra iglesia? No solamente sentir simpatía, sino sentir misericordia. Eso es bueno. Ahora, junto con esto quiero mencionarles algo más. Y esto les pasa a ustedes y me pasa a mí. Y es muy importante que cuando empecemos a hablar de misericordia, hablemos de esto también. La misericordia siempre va acompañada de dos de sus hermanas, la justicia y la verdad. Y eso póngase en la cabeza, por favor. La misericordia siempre va acompañada de justicia y de verdad. Por eso la Biblia tiene un mundo de cosas. Por ejemplo, como el Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Por lo menos sabemos que la misericordia tiene verdad y justicia acompañada siempre con ellos. Recuerdo hace algunos años atrás, no sé cuántos eran, y es muchos, ahora sí estoy hablando de muchos años. Estaba subido en un bus y dos hombres, dos jóvenes, estuve encargado, otro joven, más joven. Y este joven que estaba siendo cargado, tenía un tipo de sonda que le salía del estómago y se conectaba con una bolsa de plástico que tenía un líquido medio amarillento, medio café y no sé qué. Obviamente suben y comienzan a decirnos, ¿no?, que necesita operación, que han venido de tal parte y cosas por el estilo. Y a todos nos remordió la conciencia. Yo que soy bien codo, incluso para esas cosas, saqué y le di, no puedo decir que le di bastante porque era soltero y era chido, pero sí le di bastante. Ahora que soy casado soy más chido todavía, pero bueno, esa es otra prédica. Sin embargo, le di, y mucha gente le dio. Ellos agradecieron respetuosamente y se bajaron. Y cuando el bus estaba a punto de arrancar, los tres que estaban abajo rápidamente le alzaron la camiseta, ¡pah!, le sacaron ese tubo, no sé qué, está allá. Nos miraron, se rieron y se pegaron a correr. ¡Qué días que me daba! Capaz de cogerme el bus y pasarles por encima. Sin embargo, bueno, ese no era un pensamiento de Dios. Pero muchos hemos pasado por lo mismo. Muchos hemos dado dinero en la calle, por ejemplo, y no sabemos en qué se gasta. Y yo, obviamente, testigo, les digo, no todos, pero algunos sí he visto borrachos o a veces usando incluso drogas. Ahora, que dé dinero o no en la calle, ese no es el punto. El punto es que si quiere tener misericordia, esa misericordia tiene que estar acompañada de justicia y de verdad. Así que, es simple. Si usted quiere tener misericordia de alguien, hágase simplemente esas dos preguntas. ¿Es esta causa justa? Y segundo, ¿es esta causa verdadera? Y si la respuesta es afirmativa, entonces Dios lo llama a hacer algo para confortar, sanar, curar, ayudar ese dolor. Si aplicamos, por ejemplo, eso a nuestros hermanos Patricia y Sonia, por supuesto que las dos causas son justas, son verdaderas, o las dos están ahí. Y deberíamos hacer algo para ayudar en esa situación. Ustedes leyeron en la lectura, no está ahí, pero en el buen samaritano, ¿recuerdan cómo termina Jesús la historia? Termina así, Jesús le dice, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el otro le dice correctamente, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús termina diciendo, entonces tú ve y haz lo mismo. No solamente sentir simpatía, sino tener misericordia. Ahora escúcheme bien, esta es la parte que quiero que quede en este segundo punto. La misericordia es como una corriente de agua que debe fluir constantemente y continuamente en la vida del creyente. Es como un canal de agua que siempre está, o como una fuente, o como un río de agua que siempre está fluyendo continuamente en la vida del creyente. Sin embargo, tiene que ser siempre canalizada bien por la verdad y por la justicia. Por verdad y por la justicia. Dos cosas que aprendemos del carácter de Dios: nunca hay que arrepentirse de hacer lo correcto. Segundo, nunca hay que dejar de tener misericordia. Número tres, nunca hay que dejar de confiar en Dios. Miren los versículos del 33 al 35. Romanos capítulo 11, 33 al 35. Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? El versículo 33, que ustedes pueden ver y tienen en sus manos, es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Hay muchos más, pero este es uno de los que más me viene a la mente. Y más me viene a la mente generalmente cuando no sé qué hacer, cuando no sé qué decir, cuando no sé por qué las cosas pasan de tal manera o de cierta manera. Especialmente el versículo 33. Y quiero enfocarme en dos palabras ahí, para que ustedes entiendan por qué es tan especial, por lo menos para mí. Miren el versículo 33. La primera palabra en la que quiero que se fijen es la palabra insondables. Insondables. La palabra insondables viene de la palabra griega anexeraunetos. Esa es la palabra griega que Pablo utilizó para escribir. ¿Saben lo que significa? Significa inexplorable o incomprensible. Inexplorable o incomprensible. Ahora, la segunda palabra que quiero que noten en el versículo 33 es inescrutables. Inescrutables. Esta viene de una palabra griega que es anexigniastos. ¿Saben lo que significa eso? Significa que esa palabra significa que no se puede rastrear. No se puede rastrear. Ahora pongan esto junto. Lo que Pablo está diciendo en este versículo es que los juicios o las decisiones de Dios son inexplorables o incomprensibles. Y que aun si es que quisiéramos rastrearlo a Dios, aun si es que quisiéramos entender qué es lo que está haciendo, seguir las huellas, es imposible. Es lo que está diciendo Pablo. No podemos hacerlo. Y por eso el versículo 34, Pablo dice: ¿y quién entendió entonces la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? Obviamente nadie. Esa es la respuesta. Aquí es donde arribamos a nuestra tercera aplicación este día. Nunca hay que dejar de confiar en Dios, aun cuando no entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Nunca hay que dejar de confiar en Dios, aun cuando no entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es verdad, ha habido veces en mi vida, supongo que en la suya también, o en algunos de ustedes, en la que uno con lágrimas en los ojos, casi con frustración y casi desesperado, uno dice: ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, yo? ¿Por qué mi familia? ¿O por qué mi trabajo? ¿Por qué yo? Y uno llega a ese punto en la vida. ¿Por qué los resultados del doctor regresaron y son tan negativos? ¿Por qué acabo de perder mi empleo? ¿Por qué mi esposa o mis hijos tienen que enfermarse? Supongo que esa es la pregunta que nuestros hermanos se hacen y se siguen haciendo, ¿no? ¿Por qué con su niña en el hospital? Y la verdad es que la vida muchas veces se pone cuesta arriba. Esa es la verdad. Y ni siquiera es por culpa nuestra, son por con cosas externas a nosotros mismos, son cosas fuera de nuestro control. Y se ponen así, se ponen duras. Pero es precisamente en esos momentos en los que estamos llamados a confiar en Él y no a cuestionar sus juicios, porque no podemos entenderlo, no podemos rastrearlo. Es precisamente en esos momentos en que nuestra mirada, nuestra voluntad, nuestro corazón, todo nuestro ser debe girar realmente solamente hacia Dios y confiar en Él. No confiar en algo más. Porque si ponemos la confianza en algo más, realmente nos vamos a decepcionar. D.L. Moody, que es uno de los mejores evangelistas que ha existido en la historia en los últimos tiempos, escribió algo que quiero parafrasear este día. Confía en ti mismo y te decepcionarás. Creo que todos hemos pasado eso, ¿no? Confía en ti mismo y te decepcionarás. ¿Cuántas veces no hemos dicho: ahora sí lo voy a hacer? ¡Pum, pum! Fin de semana, se acabó la promesa. Confía en ti mismo y te decepcionarás. Segundo, confía en los amigos y te quedarás solo, porque algún día se morirán, te traicionarán o se irán. ¿Es la verdad? Confía en el dinero y vivirás con la inseguridad de que algún día se te acabará o te lo robarán. Las personas ricas, hay estudios de eso, las personas adineradas son las personas más inseguras del mundo por el dinero. Confía en tu reputación, esta me gusta. Confía en tu reputación y eso te durará hasta que alguien te difame o te conozca de verdad. ¿Eh, no? Hasta que alguien nos difame o nos conozca realmente de verdad. Por último, confía en Dios y nunca te decepcionará dentro de esta vida o la eternidad. Así que cuando ese resultado negativo del doctor llegue, así que cuando ese trabajo se pierda, cuando esas cosas negativas vengan, lo que tenemos que hacer es girar todo nuestro ser, nuestra voluntad al Señor y dejar todo en las manos de Él. Todo en las manos de Él. Confía. Porque no confiamos a ciegas. Confiamos en un Dios vivo. En un Dios que está presente en nosotros y lo sentimos cada día a través de la presencia del Espíritu Santo y a quien hemos visto y escuchado a través de las enseñanzas de Cristo en la Biblia. No es una fe ciega. No es una fe que no dura. No es una fe en un amuleto o una causa, es una fe en un Dios vivo y real. Y espero que sea tanto para usted como... Así que sin importar cuán grandes sean los gigantes que te atemorizan este día, qué tan grandes sean las dudas, los enemigos o las situaciones adversas con las que te enfrentas este día, Dios dice, confíe. Confíe. Porque a la final... toda esa confianza va a ser galardonada. Me encanta el versículo de Hebreos 10:36. Hebreos dice, no perdáis pues vuestra confianza porque tiene gran galardón. Esa confianza que tenemos en medio de la prueba va a ser galardonada al último. Yo recuerdo la semana pasada yendo a conversar con Sonia y Patricio. Y estaban fuera del hospital, ni siquiera estaban dentro del hospital, sentado afuera, Patricio con lágrimas en sus ojos, su esposa también, y ella es preguntándome a mí, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Y qué voy a decir yo? Yo no soy Dios, yo no entiendo las cosas, yo simplemente puedo decir, yo no sé. Y lo único que puedo animarlos es a confiar. Yo no sé por qué estas cosas pasan. Lo que sí sé es que hay un propósito para cada uno de ellas. Cuando estamos con el Señor. Romanos, hemos visto, ¿no? Lo que dice Romanos, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aún estas cosas tan duras. Finalmente, nunca hay que olvidar de darle la gloria a Dios. Nunca hay que olvidar darle la gloria a Dios. Miren el versículo 36. Porque de Él y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, como pueden ver, Pablo resume todo este capítulo diciendo tres cosas. Primero, Dios es el creador. Él le pertenece todo. Segundo, Dios es el sustentador. Él lo mantiene absolutamente todo porque por Él fueron hechas y se mantienen las cosas. Y tercero, Dios es el dueño de todo. Para Él son todas las cosas. Y es obvio, creo que seríamos ya demasiadamente irracionales si es que Dios es y hace todas estas cosas y simplemente no le damos la gloria a este ser, sino que ponemos la gloria en otro lado o ponemos la gloria en nosotros mismos. Yo hablé de esto creo que algunas semanas atrás. La palabra gloria significa grandeza, esplendor, excelencia, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza y resplandor. Eso significa gloria. Darle la gloria a Dios entonces significa que en todo lo que hago en mi vida debe reflejar estas características de Dios. Todo lo que hago en mi vida debe reflejar estas características de Dios. Mi predicación, mi dinero, mis estudios, la manera en que hago negocios, la manera en que me visto, la manera en que trabajo, me divierto, converso, bromeo o pienso. Todo debe tener estas características porque eso es darle la gloria a Dios. No menos de eso. Dios no se merece menos que eso. Pero si algo me he dado cuenta con los años, y creo que usted también, es que es fácil darle la gloria a Dios todos los domingos, ¿no? Es muy fácil darle la gloria a Dios todos los domingos. Lo difícil es darle la gloria a Dios todos los días, de lunes a viernes, dentro de mi vida rutinaria y ordinaria. Cuando entro en la clase como estudiante, cuando entro en la clase como profesor, cuando entro en el consultorio como abogado, como doctor, cuando doy las noticias de esto o del otro, porque soy, qué sé yo, doctor y tengo que hacer estas cosas. Cuando soy predicador y entro a comprar en cualquier lado que compre, esté en la feria libre, el supermercado, donde quiera, darle la gloria a Dios en esas pequeñas cosas que hago. Es fácil darle la gloria a Dios desde un púlpito mientras predico. Es fácil. ¿Qué más puedo hacer? El verdadero reto está seguirlo haciendo cuando me baje de aquí con mi vida diaria. Ese es el verdadero reto. En mi vida diaria, que es monótona, que es rutinaria, en mi vida diaria, en donde están hijos que se enferman y hijos que lloran, en mi vida diaria, donde me encuentro con personas irrespetuosas, con problemas del trabajo, con injusticias, y en medio de una iglesia que no... Chendo, a ver si están abiertos, despiertos. En medio de mi vida diaria y ordinaria, ahí está lo difícil. Es fácil hacerlo los domingos cuando la música nos enciende el corazón y la prédica nos anima a empujar o nos empuja a seguir. El verdadero reto está a darle la gloria a Dios con mi vida, que es común, normal, ordinaria y rutinaria. La semana pasada me pasó algo interesante. Realmente nunca me pongo tan enojado, pero esta vez no sé qué pasó. Y la culpable de esto era mi... No era culpable, ¿ok? Y no te ofendas, pero era mi jefa, la Raquel Gómez Cuello, ¿ok? Y lo interesante de lo que pasó era que yo me enojé por algo. Claro, nunca le dije nada o nunca... Soy callado, esta es mi cara de cuando estoy feliz, cuando estoy bravo, cuando estoy enojado, cuando estoy dormido, todo, esta es la misma cara. Entonces la Raquel no se dio cuenta de eso. Entonces ya preparando la prédica y especialmente esta parte digo, no, pues si tengo que darle la gloria a Dios con todo, entonces esa no fue una gran actitud ni la mejor actitud, especialmente vino de un pastor. Bueno, o sea, ya nos reunimos por algunas cosas que teníamos que hacer y digo, ¿sabes qué? Yo quiero que me perdone. Básicamente, ya me tragué el orgullo del pastor y me fui y le dije, no, perdón. Y Raquel dice, ¿sabes qué? Ni siquiera me he dado cuenta que he estado bravo. ¡Qué ira que me dio otra vez! Pero me controlé. Y ni siquiera se había dado cuenta. Pero la cosa es que la gloria a Dios le doy no solamente de mi púlpito o de este púlpito, sino en las cosas sencillas como esas. Y requiere voluntad, requiere corazón, requiere tragarse el orgullo vulgarmente como se habla. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, a darle a Dios el esplendor, la grandeza, la excelencia, magnificencia, el señorío, la honra, el honor, la alabanza y todo en toda acción que yo haga. Y la Biblia está repleta de estos llamados de atención. Primera de Pedro 4:11 dice, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto cuatro cosas basadas en el carácter de Dios. Primero, que nunca hay que arrepentirse de hacer lo correcto. Segundo, nunca hay que dejar de tener misericordia. Tercero, nunca hay que dejar de confiar en Dios. Y cuarto, nunca hay que olvidar darle la gloria a Dios. Espero que cuando nos encontremos la próxima semana, aquí mismo, podamos decir todos juntos, sí hemos cumplido con eso, en gran manera, en poca manera, pero sí lo hemos cumplido de alguna manera. La gloria sea a Dios, pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, al escudriñar tu palabra y al poder ver tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que hay muchas cosas que cambiar en nuestras vidas. Te pedimos entonces, Señor, que durante este tiempo, durante esta semana, durante el resto de nuestros días, que estas cuatro verdades se hagan presentes en nuestro corazón. Que comencemos a crecer más y más como es tu deseo. Y que no sigamos revolcándonos en la mediocridad o adaptándonos al mundo. Ayúdanos a ser, Señor, esas personas que son la luz y la sal de la tierra, que no se arrepienten ni se lamentan de serlo. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.